Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y en una versión casera, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Muy bien, muy contentos por estar un lunes más junto a nuestra audiencia. Le voy a contar una historia que a mí me llegó por Blanquita Gavín, profesora que 2x3 nos acordamos de ella, y que me contó en torno a lo que significó la familia, la propiedad privada y el Estado. ¿Sí? Un texto de Engels, que de pronto no tiene una vigencia antropológica, se apoyó en Morgan y parece que Morgan quedó en desuso rápidamente, entonces ahí hay un asunto en el que no me voy a meter, pero que sí me pareció muy valioso aquella explicación de Blanca contando cómo la necesidad de la herencia, el patriarca, al verse que podía morir, pensaba, ¿quién se quedará con lo que tengo, verdad? Entonces la necesidad de la herencia rápidamente hizo que surgiera la necesidad del hijo primogénito, que heredara la herencia. Y uno cuando ve una mujer embarazada, reconoce que ese hijo que lleva adentro es propio, ¿verdad? Pero como no hay hombres embarazados, los hombres tenían que asegurarse que ese nacimiento fuera de su hijo. Entonces recluyó a la mujer en el ámbito doméstico y la convirtió en la madre de los hijos necesarios para la herencia. Y de esa manera consolidar un régimen de dominación necesario para el modo de producción, mire, mucho más antiguo que el capitalismo. Estoy hablando de los inicios de la necesidad de la herencia y de la continuidad del patriarcado, ¿verdad? Pero cómo todo ello fue dejando marcas en los cuerpos, lugares donde se puede ir y donde no, formas de hablar, sentimientos, creencias, interpretaciones, todo un mundo construido en torno detrás de esa necesidad de la producción que inventó esta mitología, ¿verdad?, de la mujer recluida en el ámbito doméstico. Y contado por Blanca, además, era mucho más interesante que explicado por mí en esta breve síntesis. ¿Pero qué tiene usted para decirme, profesor, de estas marcas en los cuerpos y en la historia, producto de este asunto?
Mira, poca cosa, ¿no? Pero parecería como que esta cuestión de la propiedad siempre fue un privilegio de los hombres, ¿no? Tú sabes que yo he estado interesado por la literatura francesa en estos años, y uno encuentra en la literatura francesa de Balzac, de Stendhal, de toda esta gente, ¿no? Y uno encuentra permanentemente allí esta cuestión de la propiedad privada como un bien masculino, y como la mujer permanentemente expropiada de toda propiedad. Incluso, digamos, de la propiedad de su fuerza de trabajo. Yo recuerdo Balzac en varias de sus novelas y habla del ilotismo de la mujer. Usted sabe que los ilotas eran los esclavos domésticos de la Esparta antigua. Y Balzac decía que de algún modo las mujeres eran tratadas como ilotas, ¿no? Como esclavos domésticos, eran propiedad del marido. Y su propiedad que traía de su familia de origen también era apropiada por el marido y de algún modo pasaba a ser propiedad del hombre, ¿no? Y esto es interesantísimo. Stendhal tiene un texto Rojo y Negro donde recuerdo claramente la situación del marido de una dama que en realidad estaba teniendo una relación con otro hombre. Y la preocupación del tipo era que frente a la posibilidad de la separación, él iba a perder el dinero que había obtenido por dote de esta mujer. Esta era la gran preocupación del tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo esta cuestión de cómo nos hemos encargado de expropiar a las mujeres en toda la historia, o toda nuestra historia, ¿no? y esto pues, resulta vergonzoso para nosotros, ¿no, Alejandro?
Sin duda, ¿verdad? A veces reconocerse en ese mundo que nos hizo, me hace acordar aquella frase de que un hombre hecho es un hombre deshecho, mucho más cuando supone que una mujer es su objeto de consumo, digamos, ¿no?
Vamos a Onetti, interesante, estás trayendo a Onetti, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente. Vamos a ir a la entrevista de Martillando Abolladuras inmediatamente porque este tema urge ponérselo a problematizar.
Vamos arriba.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, la doctora en Antropología, Mariana Viera Cherro. ¿Cómo le va, Mariana? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá.
Muchas gracias a ti, y el placer es nuestro.
Sin duda, Mariana, que esta introducción que acabamos de hacer con el profe te convoca. El tema es por demás importante e interesante, pero que nos gustaría, antes de meternos de lleno en tu campo de investigación, que nos contaras quién es Mariana, ¿verdad? ¿Cómo llegó a ser antropóloga? ¿Por qué eligió ser antropóloga? Y decía Ventura, ¿qué es esto de la antropología?
Bueno, sí, en la presentación ya dejaron como un montón de sendas para ir trillando, ¿no? Un poquito más adelante. Pero bueno, para empezar, ¿cómo llegué a la antropología? Es como muchas otras cosas de mi vida, fue muy fortuito. De hecho, yo empecé Humanidades para hacer literatura, la licenciatura en letras, porque me gusta desde siempre escribir, leer. Y bueno, y por ahí empecé y a la vez me anoté en Ciencias de la Comunicación y en la tecnicatura, una tecnicatura también en comunicación. Y bueno, de hecho, todas estas carreras quedaron truncas, excepto la de comunicaciones, de la cual egresé. Y durante muchos años trabajé, la de Humanidades quedó trunca, Letras, porque hice el básico y empecé a cursar algunas materias y me resultó como muy, no sé cómo decirlo, o sea, aburrido u otra cosa lo que esperaba de la manera en que se encaraba la crítica literaria o el modo de leer los textos. Y bueno, comunicaciones porque me agarró una huelga general, que estuvimos ahí pintando carteles y demás, pero creo que me sacó bastante de la universidad, lamentablemente, acompañé todo ese proceso, vi varias materias y todo en el 93, no sé si la recuerdan. Fue como una huelga de 8 meses. Y durante mucho tiempo trabajé en comunicación, escribí en prensa y trabajé en radio, así que amo la radio, creo que es el medio que más me gusta. Y después trabajé en televisión también, hice algunas cosas que no quieran rascar mucho por ahí. Y bueno, y un día estaba como aburrida en casa, la licenciatura en comunicaciones se había mudado a Boulevard y yo vivía muy cerca de ahí, a Boulevard Rivera, yo vivía 3 cuadras de ahí. Y estaba aburrida, pero todavía tenía mi tarjeta de la biblioteca de la universidad y dije, bueno, me voy a sacar algún libro para echar. Y fui a la biblioteca de comunicaciones y no sabía mucho qué buscar y miré un libro ahí que decía El hombre y la mujer, o ya no me acuerdo mucho. Era un libro de Marvin Harris, un antropólogo, y cuando lo empecé a leer dije, ah, pero esto es lo que yo quiero estudiar, o sea. Y ahí después me encontré con 2 tomos de un libro que se llama Las estructuras elementales del parentesco, de Lévi-Strauss, del cual me enamoré, me acuerdo ese verano, porque estábamos hablando noviembre, diciembre, pero después a Lévi-Strauss me los llevé a leer, me acuerdo devorando esos libros que además son una cosa tremenda, porque Lévi-Strauss hace ahí unos esquemas y unas elaboraciones de diagramas conceptuales y demás, pero devorándolos en la Rambla de Atlántida, porque veraneaba yo en Las Toscas, y bueno, y devorando esos libros con una pasión que no había encontrado como en otras cosas que yo hacía. Así que bueno, ahí empecé, me acerqué a la facultad y ahí no la abandoné. Seguí trabajando un poco, bastante tiempo más en algunas cuestiones vinculadas a la comunicación y después dejé eso y bueno, me metí de lleno en la universidad. ¿Y sobre qué es la antropología? Bueno, la antropología es una ciencia, una ciencia humana, dirán algunos, una ciencia social, que estudia las maneras en las que los seres humanos, las comunidades sociales en diferentes tiempos y lugares, se dan maneras de vida particulares, ¿no? Y bueno, tiene algunas herramientas que para mí son fabulosas para poder transitar este vínculo o esta tensión entre aquello que nos hace universalmente humanos, ¿no? Como animales humanos, esta idea de los animales humanos a mí me parece como muy buena, y aquello que nos, en esa universalidad, nos hace seres particulares, ¿no? En esos modos de vida que nos damos, porque todos tenemos nuestras especificidades, y estas también han ido variando a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, nos da algunas herramientas para comprender estas tensiones, pero también creo que tiene una cuestión que bueno, como la impronta de la ciencia antropológica, que es esta cuestión, lo decía Lévi-Strauss también, de ampliar el discurso de lo humano, ¿no? De poder comprender, tender puentes, no para permitir todo, porque bueno, también desde una antropología con una dimensión política o un análisis político muy fuerte, no es que todo esté permitido, digamos, ¿no? Podemos hacer cuestionamientos políticos, éticos, de diversa índole, pero como tratar de eso, como de construir humanidad, ¿no? En lugar de cercenar, y tiene como esa cosa que a mí me parece re linda, éticamente acompañable, ¿no? Que es esta cuestión de construir humanidad, de entender a esos otros y sobre todo no lacerar las particularidades o de los modos de vida de los seres en comunidad, ¿no? Así que bueno, y después me fui como volcando, ya seguiremos ese trayecto, pero a mí siempre me interesó bastante como, ¿no? Hay como dentro de la antropología, que a su vez tiene diversas subdisciplinas, yo me encuentro en lo que es la antropología social, ¿no? Esto de mirar más cómo nos relacionamos, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo concebimos la vida en el presente, más en lo que tiene que ver con una mirada hacia lo urbano, ¿no? Lo de las ciudades, ¿no? Después hay otras perspectivas dentro de la antropología que se han centrado más en lo que puede ser el territorio no urbano, ¿no? Rural o semirural, aunque he trabajado con mujeres rurales, me encanta, aprendí mucho de ellas, pero bueno, pero sobre todo como una antropología más urbana, más contemporánea, más de, incluso, ¿no? Con las temáticas de las biotecnologías, que es algo muy, muy contemporáneo en sí mismo, pero bueno, por ahí, ¿no? Como mirar más en esa cotidianidad de lo urbano y de las relaciones más en las ciudades. Por allí van mis intereses.
Es ¿sí? extremadamente interesante, ¿no? Y tal vez mis interrogantes, en realidad, surgieron un poco de esto último que vos traías, porque a uno le resulta bastante cómodo ubicar la antropología en el estudio de los, no sé, cómo llamar, sociedades primitivas, los orígenes de nuestra sociabilidad y toda esta situación que está como más colocada en el pasado. Pero esto, de alguna forma, ha cambiado y yo te diría que relativamente recientemente, digamos, si es que se puede decir así, la antropología se ha empezado a ocupar de cuestiones contemporáneas, ¿no? Y ahí uno empieza a decir, bueno, pero empieza como a chocarse, ¿no? Con la sociología, la ciencia política. Y ahora uno dice, bueno, no es que nosotros busquemos mucho la especificidad con Alejandro, ¿no? Porque nos parece que todo lo contrario, pero uno puede preguntar, bueno, pero ¿cuál sería la especificidad de lo antropológico, ¿no?
Está perfecto, bueno, lo que decís. Lo que pasa es que nosotros hay una cuestión ahí de corte epistemológico, que tiene que ver en la manera en que construimos ese objeto de investigación. Y lo que particulariza a la antropología, en mi modo de ver, es justamente esa cuestión de entender a partir de los modos de vida de los otros, ¿no? De ello, de hecho, volvemos constantemente, sea por lecturas, del pasado, del presente, digamos, estudios empíricos o cuestiones más conceptuales, volvemos a esas maneras de vida de otros, de la alteridad, que es el concepto que utilizamos en la antropología, para pensarnos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Entonces, tiene esta cuestión epistemológica que es profundamente cuestionar la esencialidad o la naturaleza, entre comillas, de las maneras que nosotros concebimos como propias, ¿no? Y como evidentes, y como, por ejemplo, esta idea que ahora la podemos empezar a cuestionar. A mí me parece que es importante decir, bueno, la manera en que nosotros pensamos que son obvias y son naturales y deberían ser así, bueno, para otros grupos humanos no lo fueron. Entonces, frente a esa evidencia, nos empezamos a cuestionar sobre nuestras propias nociones y nuestras propias certezas, ¿no? Entonces tiene como esa, porque en lo metodológico puede que haya, sí, muchos acercamientos. De hecho, la microsociología también ha tomado mucho de la antropología, y la antropología toma un montón de la microsociología, estas metodologías más quali, estas inserciones en pequeñas comunidades, ¿no? Los límites más evidentes de la comunidad en sí misma. Pero hay una cuestión epistemológica que la antropología aporta en términos de herramientas, como las otras disciplinas aportan sus otras herramientas, digamos, que tiene que ver con esto de, nosotros definimos como relativizar, ¿no? Cuestionar la esencialidad de nuestras propias concepciones, pensarlo como en esa lógica de bueno, la alteridad y la mismidad, ¿no? ¿Qué nos aporta esa alteridad para comprender nuestros vínculos, nuestras maneras de entender el mundo y nuestras formas de relación, etcétera? Eso con respecto a otros, o también con respecto a nuestra propia sociedad en el pasado, ¿no? O sea, nos miramos hacia atrás y vemos que la familia no era la de hoy, que los territorios no se concebían quizás de la misma manera, que había ideas que hoy no estaban, ¿no? Como ni problemas sociales, ni cuestiones políticas, pero que hoy están. Entonces, bueno, eso nos obliga como a tomar una distancia epistemológica que yo entiendo que es la clave, no yo personalmente, ¿no? Pero en diálogo con otras personas que también trabajan en lo que es la antropología, entendemos que es como la clave de la perspectiva de la ciencia antropológica.
A ver si te interpreto. Ir a ver a los adolescentes en Samoa para tomar dimensión del daño que le estamos haciendo a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes.
Vos estás remitiéndote a un texto de Margaret Mead, que fue una antropóloga que formó parte de lo que era la Escuela de Cultura y Personalidad, que justamente estudiaba sexo y adolescencia en Samoa, y ella, entre otras cosas, una de las cosas que decía justamente es, bueno, en estos lugares, en estas poblaciones, no existe la adolescencia como nosotros la concebimos en Estados Unidos, ella hablaba de su sociedad, ¿no? ¿Y esto qué nos enseña para los estadounidenses, ¿no? Primero, que la manera en que nosotros entendemos los procesos vitales, y en este caso una etapa que particularizamos en Estados Unidos y a la cual le otorgamos un cierto lapsus etario, y además le atribuimos una cierta carga de problemas, fundamentalmente, ¿no? Por eso adolecer, no se vive en estas poblaciones, no es así, ¿no? Ellos, o sea, no es que no vivan esos años, ¿no? Porque esto es algo que también trabajamos con el estudiantado en facultad. No es que no exista la etapa etaria, ¿no? Sino que sobre esa etapa etaria, o en diálogo con esa etapa etaria, nosotros construimos procesos vitales. Y le asignamos valores, y le asignamos conductas, o esperables, digamos, estereotipos. El adolescente que no se baña, que no se interesa por nada, que solo quiere estar con sus pares, ¿no? Bueno, que está adoleciendo. Entonces, bueno, sí, nos obliga como a repensar qué hacemos con la adolescencia nosotros, y también pensar, bueno, pero esta adolescencia que para nosotros es un problema en las urbes, pasa en el medio rural, donde los gurises están aprendiendo también tempranamente sobre tareas del campo, y tempranamente empiezan a trabajar y hacerse adultos, digamos. Es la misma la adolescencia en diferentes estratos sociales y urbano-rurales, o sea, justamente, ¿no? Estas ideas que nosotros traemos, bueno, se aplican en todos los estratos sociales, en todos los grupos humanos, incluso en nuestras propias sociedades complejas. ¿Cómo se trabajan estas distinciones? ¿Cómo operan esta idea que yo tengo, que es este concepto de adolescencia y que entiendo identifica ciertas conductas para una población X en otras, con esa misma edad, ¿no? Y bueno, y evidentemente no operan muchas de estas, ¿no?
Nos contaba la doctora Silvia Lema, en otros programas, cómo la familia rural colabora muchísimo con la capacitación de una determinada forma de producir y de trabajar, que solamente se puede aprender a veces allí, de la mejor manera, pero que a la vez esas mismas condiciones de vida rural, familiar, hacía una prolongación de una moral patriarcal, digamos, o de unos valores patriarcales que iban también, que colaboraban, digamos, así como facilitaban el manejo de las herramientas y el trabajo, facilitaban también esta naturalización de esa forma de entender las relaciones entre los géneros. De alguna manera esta preocupación, Mariana, que nos contás que tiene la antropología, es lo que de alguna manera te lleva a pensar las relaciones de género con el biocapitalismo y la economía política de la donación de gametos en Uruguay. Contanos cómo fue que se te ocurrió esto, qué hallazgos encontraste, qué significó esta investigación.
Bueno, mira, cuando yo empecé todavía era estudiante en Humanidades, estaba transitando la licenciatura, me empecé a vincular a un programa que funciona en la facultad, que coordina Susana Rostañol y que ahora estamos coordinando conmigo, que se llama Género, Cuerpo y Sexualidad. Es un programa en el cual nosotras desarrollamos como las tres patas, digamos, de lo que es la universidad, ¿no? Docencia, investigación y extensión. Entonces, nos formamos y formamos entre nosotras también, ¿no? Y entre nosotros, porque ahora también hay un varón y en algún momento hubo algún otro varón. Y también llevamos adelante investigaciones y, bueno, y hacemos extensión universitaria. Y en el momento en que yo me inserté en ese ámbito, nosotros estábamos trabajando muy fuertemente en cuestiones, y por eso me interesaba en particular, de aborto, ¿no? En un contexto en el cual la interrupción voluntaria del embarazo era ilegal, ¿no? De hecho, no es legal tampoco en nuestro país, está despenalizada si se siguen los recaudos establecidos por ley. Pero en ese momento estaba totalmente fuera de los marcos legales. Y bueno, y por ahí fue, digamos, emergiendo, era un interés que yo ya traía, obviamente, y que encontré ahí la oportunidad para poder investigar desde la antropología en un tema que me interesaba desde siempre. Entonces empezamos a trabajar, sobre todo en aquel primer momento, en lo que fueron las policlínicas de interrupción voluntaria del embarazo que se empezaron a construir con iniciativas sanitarias, que es, bueno, una organización civil, sin fines de lucro, donde están ginecólogos, enfermeras muy comprometidos, y ellos montaron unas policlínicas de asesoramiento pre y post aborto, ante el entendido de que en realidad, por más que el aborto fuera ilegal, las mujeres abortaban, ¿no? Entonces lo que había era, no se podía dar asesoramiento en cuanto no se podía practicar el aborto, ni dar una pastilla, que en ese momento empezaba a circular en Uruguay el acceso al misoprostol, que es esta pastilla, en realidad es una medicación que se utiliza para problemas gastrointestinales, pero que se vio que tenía efectos abortivos porque produce contracciones en el útero. Entonces, bueno, era una manera de practicar un aborto de manera independiente de lo que era la necesidad de contar con un técnico, ¿no? En general, ginecólogos o ginecólogos. Entonces daba también, o nos ponía a pensar en relación a la autonomía de las mujeres en este proceso de interrupción voluntaria de un embarazo. Nada, para contarles que ahí nos metimos a trabajar con los ginecólogos, ¿no? Que habían montado estos espacios de asesoramiento, porque lo que preocupaba fundamentalmente eran las muertes post-aborto por infecciones generalizadas, ¿no? Porque, bueno, el aborto no se llevaba no se realizaba de buena manera, y eso generaba infecciones. O también, frente a condiciones de desigualdad, otras mujeres podían hacerse abortos en buenas condiciones sanitarias, debían pasar, más allá de la ilegalidad, debían pagar precios para los cuales muchas otras mujeres no, no tenían las condiciones de hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí se juntaban un montón de cosas, y para nosotros ahí el Pereira Rosell, me acuerdo esos primeros años, ¿no? Nos pasábamos muchas horas como en los pasillos, en las policlínicas de asesoramiento, también las policlínicas de ginecología, donde estaban las oficinas de asesoramiento, pero también había otras puertas, digamos, de consultorios específicos para otros problemas puntuales, y bueno, y conversando con las mujeres y demás. Y ahí empezó mi interés, o se profundizó, digamos, mi interés en investigar en relación al aborto, ¿no? Y acá todo el tema, bueno, de la autonomía, del control del cuerpo por parte de la medicina, ¿no? De cuánto, cómo vivenciaban esas mujeres el tránsito por un aborto medicamentoso, ¿no? Y no un aborto quirúrgico, como era el que se podía practicar en las clínicas clandestinas, o el que ahora se practica en el marco de la ley, cuando se hace por procedimientos quirúrgicos. Entonces, bueno, también cuestionar la autonomía, cuestionar las desigualdades económicas, los motivos que llevaban a las mujeres a querer interrumpir una gestación, cómo se vivía ese proceso. Y luego de ahí también después desarrollamos otra investigación que estaba vinculada con el tema de aborto, pero que también tenía un foco en la anticoncepción, porque una de las cuestiones que aparecía ahí como que resultaba como casi que evidente, pero que en realidad nos dimos cuenta que no era tan así, o había que problematizar esa relación, es que las mujeres se embarazaban por un fallo en la anticoncepción, ¿no? Entonces, como que mirar el aborto obligaba a pensar qué sucedía en la anticoncepción. No sé si ustedes recuerdan, pero había toda una serie de políticas sanitarias para, bueno, para tratar de que no se llegara a embarazos no deseados, que hacía foco como en esto de cuidarse para no embarazarse, ¿no? Pero en realidad, y esto un poco, sobre todo Susana Rostagnola ha hecho su tesis después de doctorado sobre esta temática de la interrupción voluntaria del embarazo, y hay otros motivos por los cuales las mujeres llegan a embarazarse y no desear luego proseguir esa gestación, ¿no? A veces es una gestación deseada que luego se vuelve inviable, o a veces es para probar la fertilidad, o sea, hay otro cúmulo de motivos que no tienen que ver necesariamente, o como se veía como una obviedad, con una falla en la anticoncepción. Entonces, llevamos adelante una investigación que tuvo que ver con el aborto, y ahí entrevistábamos mujeres y varones que hubieran pasado por una situación de aborto. Acá también la cuestión de las masculinidades, ¿no? Empieza a tener que pensarse, bueno, ¿y qué pasa con el rol del varón? ¿No? Que muchas veces obviamente se puede evadir, digamos, de esa situación más fácilmente, aunque no siempre, aunque a veces está muy involucrado. De hecho, los varones que entrevistamos eran porque habían pasado por una situación de aborto con parejas con las cuales tenían una relación y habían acompañado y demás en el marco de las posibilidades de ese momento, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos también a preguntar por las prácticas de anticoncepción en la trayectoria reproductiva. Y en un momento, yo no sé identificar mucho en qué momento, pero bueno, en ese transcurso estuvimos trabajando también sobre las relaciones de poder en la consulta ginecológica, el control biomédico de los cuerpos. Ustedes hoy al inicio hablaban, ¿no? El control patriarcal de los cuerpos, bueno, pero también el control médico, que es la ciencia médica, también es una ciencia bastante marcada por los valores y las maneras de pensar esas relaciones tan patriarcales, ¿no? Entonces, bueno, trabajando en todo eso, en un momento, creo que fue al momento de tener que elegir un tema para la maestría, y también un poco en diálogo con Susana, empezó a aparecer como más fuertemente este interés por las tecnologías de reproducción asistida. Y me acuerdo que en ese momento Susana me acercó un libro de una brasileña a la que había escuchado presentar su libro en un congreso, y ahí se me despertó como un interés que por una parte tenía que ver con, dentro de lo que nosotras habíamos investigado, ¿no? desde las teorías de género y el feminismo, porque acá hay como, nosotras investigamos con las herramientas de las teorías de género, pero también de las teorías feministas y con un interés de transformación de ciertas relaciones que, bueno, que son patriarcales, que colocan a las mujeres en los lugares de pasividad o de objetividad, de objetualidad, perdón, ¿no? Esto que también, y ahí, no, vuelvo a eso más tarde, porque si no los voy a entreverar. Y ahí viene con esto que era como, en algún sentido, la contracara, ¿no? Nosotros habíamos estado pensando, bueno, estas mujeres que no quieren proseguir una gestación, y en este caso era pensar en las mujeres y los varones que deseaban a toda costa su maternidad o su paternidad mediante tecnologías de punta, que se presentaban de punta, que recién estaban aplicándose en humanos con cierta efectividad, porque bueno, se habían practicado primero en animales, y que para mí fue como un universo, ¿no? En principio fue pensar en esa lógica, pero después se abrieron otras puertas, ¿no? Por ejemplo, el cuestionamiento a el énfasis en el vínculo biológico o vínculo genético con la progenie. Vos decías esto de bueno, es evidente como el vínculo de la mujer con su bebé, porque es la que gesta, la que porta, ¿no? Pero bueno, hay varones que también se embarazan, y ahí tenemos esta cuestión de los transgénero, ¿no? Y de los varones trans que pueden llevar una gestación, que esto, por ejemplo, nuestra ley de interrupción voluntaria del embarazo no está contemplado porque se habla de la mujer, pero en la Argentina sí, porque se habla de personas gestantes. Entonces, bueno, ¿qué sucedía con otras maneras de poder procrear que evadían esa heteronormatividad, ¿no? Tanto en relación a los cuerpos gestantes como, por ejemplo, a la conformación del parentesco. Y ahí aparecía otro elemento que tiene que ver, bueno, y las parejas de lesbianas, ¿no? Que quisieran una maternidad a través de estas tecnologías. ¿Qué sucede? ¿Cómo son contempladas o no? ¿No? ¿Qué pasa con las políticas en torno a estas biotecnologías o cómo se aplican dentro por parte de los médicos, si hay una aceptación o no? Hay casos muy consonados, por ejemplo, en la otra orilla, con respecto al primer punto que yo les traía, de Florencia de la B, por ejemplo, una bueno, travesti muy, muy conocida en Argentina, que ella es mamá de sus hijos, digamos, pero a través de un vientre de alquiler, y bueno, y con material biológico de ella, ¿no? O sea, esperma de Florencia de la B. Entonces, es un montón, estas biotecnologías empezaban como a permitir pensar, ¿no? Por una parte, no solamente aquello primero de bueno, cómo se nos convocan estas tecnologías a pensar esa relación entre la maternidad como una obviedad para las mujeres, o como casi que un destino obvio, naturalizado, y al que difícilmente una se pueda evadir, ¿no? Con una maternidad más pensada, más reflexionada, más problematizada, bueno, ¿qué rol juega el varón ahí? Las tecnologías que evidentemente están construidas también desde una lógica patriarcal, ¿no? Porque la ciencia en sí misma, y pensemos que las tecnologías reproductivas provienen de los avances biotecnológicos y biomédicos, operan también o reproducen ciertas lógicas patriarcales. ¿Cómo entienden esos cuerpos, ¿no? Y en eso, una de las cuestiones que ha llamado más la atención las teorías feministas es que la mayoría de las biotecnologías reproductivas se ensañan con los cuerpos femeninos. Entonces, bueno, también por allí una cuestión a problematizar. Pero a su vez permiten otras conformaciones de parentesco que evaden la heteronorma, que siempre ha sido una cuestión que para las teorías de género y para el feminismo ha operado en un sentido opresivo para las mujeres y para las relaciones de género. Entonces permiten una parte evadirse de ello, no siempre, porque también la legislación constriñe el acceso en muchos casos, y entonces reproduce también la heteronorma en el modo de acceso, pero a su vez también nos lleva como a otros cuestionamientos de qué sucede, por ejemplo, cuando queremos una paternidad o en el marco de una pareja de gays que no tienen ellos biológicamente la posibilidad de gestar. Nada, abre como preguntas múltiples en relación a las formas de reproducción, las formas de conformación del parentesco, de conformación de las familias, el lugar de los cuerpos generalizadamente sexuados, construidos en el marco de estas biotecnologías, como cuerpos necesariamente o femeninos o masculinos, ¿no? Porque si no es inmanejable también esa eventual pluralidad más allá de esta dicotomía sexual. Nada, era como entrar a un mundo en el que además, en particular, me pasó y me sigue pasando en algún sentido, en que acá había muy poco hecho o transitado, no había nadie que investigara sobre ese tema, desde las ciencias sociales y en particular desde la antropología, era como un terreno totalmente inexplorado, y bueno, para mí fue como nada, como una cosa súper, súper, súper llamativa, interesante, y bueno, que me tuve que ir haciendo un poco de herramientas de otros lados. De hecho, la bibliografía fue todo un tema también, conseguir algunas publicaciones, ahora son mucho más accesibles, pero bueno, en ese momento quizás no lo eran tanto. Y bueno, por ahí, no quiero acaparar sola la palabra, pero ahí empecé como más el trayecto de la investigación de maestría, que fue conocer cómo habían llegado estas biotecnologías al Río de la Plata, y cómo se habían empezado a aplicar, y qué ideas, concepciones manejaban en su aplicabilidad y en su desarrollo en relación al parentesco, al cuerpo, al acceso, a los manejos de los materiales biológicos, y sobre todo, bueno, en diálogo con especialistas, y también con mujeres que hubieran pasado por estos trayectos reproductivos asistidos, ya sea que los hubieran culminado o no, porque una de las cosas que pocas veces se cuestiona de estas biotecnologías es que la tasa de éxito es muy baja, ¿no? O sea, si bien hay como una idealización de lo que pueden realizar estas biotecnologías, es muchas veces las parejas llegan a tener sus hijos biológicamente vinculados, porque esa es la idea también, ¿no? Porque si no, tramitaríamos estos procesos de maternidad o paternidad a través de la adopción, pero acá lo que se busca es un hijo biológico, y esa es otra de las cosas que para mí también fue una novedad pensarlo, ¿no? Como que un montón de cosas las empecé a visualizar en la medida en que me iba metiendo un poquito más en esto, que además es muy complejo en sí mismo también por lenguajes que yo no manejaba, ¿no? Lenguajes técnicos que todavía no manejo tampoco en su totalidad, porque no soy bióloga ni soy médica, sino que soy una antropóloga que se interesa por estas temáticas. Pero me fui metiendo en eso y bueno, fui descubriendo cosas que debían ser evidentes, pero que después, capaz que en esa justamente lo que tendemos a hacer, que naturalizamos ciertas cosas y las vamos reproduciendo, no estaba resultándome evidente, ¿no? Tuve que confrontarme con esa producción de la alteridad, esto que hace la antropología, porque bueno, porque era necesario cuestionar esto todo el tiempo, ¿no? Y bueno, ahí conocí como los tránsitos de estas mujeres por las biotecnologías reproductivas, ya les digo, algunos con más y otros con menos éxito, algunas que habían empezado y simplemente abandonado. Me acuerdo de una que fue una de mis primeras entrevistadas, que fue de las primeras que tuvo acá un procedimiento de reproducción asistida, pero cuando recién se estaba empezando, estamos hablando de la década de 1980 en Uruguay, y lo que se le hizo fue, como ella, bueno, acá no estaba consiguiendo un embarazo con su pareja en ese momento, estaba casada con un varón, con su esposo, digo esto de que no estaba consiguiendo un embarazo porque también hay una cuestión ahí de las ideas que nosotros tenemos de cuán fértiles somos como especie, que en realidad también es una idea bastante alimentada por las políticas que refuerzan esta cuestión de la anticoncepción, del cuidado, de no te embaraces, ¿no? Entonces hay como una idea también alimentada desde parte de esas políticas que somos seres humanos muy fértiles. Entonces, bueno, después de cierto tiempo de tener relaciones heterosexuales, coitales, no mediadas por la anticoncepción, no se lograba un embarazo, y lo que se hizo en este caso a la mujer fue hormonizarla, ¿no? Utilizar como esta medicación que sobreestimula la producción del ovario para producir más folículos, y la mujer se embarazó de quintillizos, o sea, no se le hizo ningún tratamiento específico para eso. Finalmente abortó naturalmente uno de los embriones, pero tuvo 4 mujeres, que hoy por hoy deben tener, capaz que 30 años por ahí, ¿no? No recuerdo exactamente, pero más o menos deben andar por ahí. La otra vez escuché al padre, no hace tanto, hablar, porque luego se conformó toda una asociación de padres de gemelos o de trillizos, cuatrillizos, no sé, como de hijos múltiples, a raíz de la propia experiencia. Este papá generó eso, porque no es fácil cuidar y mantener económicamente también a 4 criaturas. Y bueno, eso fue como de los primeros experiencias en el campo de la reproducción asistida en Uruguay, ¿no? Sin intervenciones tecnológicas mediante. Sí.
Con esta historia que nos acabas de contar, inevitablemente quiero proponerte que vayamos a escuchar la primera canción que has elegido para compartir con nuestra audiencia, y que es del Peyote Asesino y que se llama Mal de la Cabeza. porque la verdad que criar 4 gurises no debe ser changa. Y enseguida volvemos para seguir con más entrevista con Mariana Viera. Vamos a la música y enseguida volvemos.
Es inútil pedir que te quedes a dormir, ¿para qué insistir? Yo sé que vos preferís el aliento de un guarda de bondi grasiento, o de mierda una vieja que te arranca la oreja con tal de sacarte el asiento. Es un hecho que todavía no apareció el tipo recio que dé con tu precio y te saque de la vía. Mejor me fumo un rocket como Sonny Crockett. Te doy el alto y te digo manos arriba, güey. ¿A dónde crees que ibas? Si aquí está la ley. No podés ser el hombre nuclear si todavía no tenés celular. Como el manco de Lepanto, no soy un santo y sé que si me caigo no me levanto. Qué pavada extrañar tu frazada y tu careta de catcher desacomodada. Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? 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 Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa?
Yo no soy mejor que Charlie Brown. Tengo algo peor que el síndrome de Down. Abanico, 1, 2, 3 piñatas. Me poncho solo y de forma barata. Como el bueno de Stephen Hawking, sé que tengo mi vida arreglada. Y aunque él tiene ruedas, eso no le sirve para nada, ya que nunca la tiene parada.
Estoy duro como una tabla, duro como un tipo que no habla, duro como pija de preso, eso es espeso. Sabes que no podés parar un tren con tus huesos. Te hace queso, es al pedo emigrar. Es igual, cualquier lugar. Parece fácil rimar palabras que terminan en ar. Es más difícil Michael Landon, que después de Bonanza salió tan blando. Como si fuera un viejo pederasta, te caso por Detroit y te clavo en el asta hasta decir basta. Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿o qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿o qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa?
Es el pito. ¿Entendiste, Carlito? Por tu propio bien, déjate en paz de ese pito.